¿Cómo hacer para que la ganadería rinda más? Ustedes saben que a lo largo de esta serie de tertulias agropecuarias hemos hablado de la intensificación que se viene dando en la agricultura, hemos hablado también del aumento en el precio de la tierra, hemos hablado de la competencia casi feroz que a veces ocurre por el uso de esa tierra entre distintos sectores del agro. Todos esos factores llevaron a que en la ganadería sea necesario sacarle el mayor rendimiento posible a la superficie disponible. ¿Por qué? Porque el precio de la hectárea sube, y entonces el ganado ya no puede seguir haciendo turismo en el campo, como han dicho algunos muy gráficamente. Lo cierto es que de a poco va quedando atrás aquella visión tradicional de una ganadería extensiva, con inversiones bajas, con poca innovación, conservadora. ¿Hacia qué modelo estamos yendo? ¿En qué tramos de la cadena cárnica hay que centrar esa intensificación de la producción? ¿Es en la cría, en la recría, en la terminación, en el engorde? De eso es que vamos a discutir en los próximos minutos. Y para ello, acá en Dolores, nos acompañan tres protagonistas habituales de las tertulias agropecuarias, la coordinadora de este espacio, la ingeniera agrónoma Rosana de la Sopa. Buen día, Rosana.
Hola, buen día para todos.
Y dos de los contertulios habituales, los ingenieros agrónomos Guillermo Vila. ¿Qué tal, Guillermo?
Buenos días a todos.
Y Rodolfo Irigoyen. ¿Qué tal, Catalán? ¿Cómo anda?
Buenos días, muy bien, gracias.
Pero además tenemos invitados esta mañana, tú los presentas, Rosana.
Sí, exactamente. Tenemos en primer lugar un locatario, Julio Isa, que es ingeniero agrónomo. Fue asesor de la Cooperativa Agropecuaria de Dolores durante 8 años y asesor de cervecería y maltería Paysandú durante 23 años. Y hoy es productor agropecuario en esta zona y directivo de la Asociación Agropecuaria de Dolores. Julio, bienvenido y muchas gracias.
Muchas gracias. Buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes y que ustedes nos acompañen en nuestra zona.
Bien, y también Álvaro Simeone, que es ingeniero agrónomo, máster en producción animal por la Universidad de Río Grande del Sur, con un doctorado en nutrición de rumiantes en la Universidad de New England de Australia. Es profesor adjunto de la Facultad de Agronomía en bovinos de carne, producción intensiva de carne y sistemas de alimentación para ganado de carne, y asesor privado en emprendimientos ganaderos. Álvaro, bienvenido y un gusto.
Muchas gracias por la invitación.
Si le preguntamos a alguien que no está vinculado al campo cómo es la actividad ganadera, yo creo que esa persona tiende a describir el proceso tradicional, ¿no? Tiende a hablar de ese proceso en el que en un mismo campo se hace todo el ciclo de crecimiento del animal. Tengo la impresión de que nadie piensa, por lo menos en el público ajeno al sector, en la especialización de campos en algunas de las fases del proceso. ¿Cómo ven ustedes esto, esa imagen que se puede tener de esta producción?
Normalmente existe, naturalmente, cierta regionalización en la producción de carne en Uruguay. Básicamente los suelos de menor potencial, donde no hay aptitud agroecológica para implantar pasturas o cultivos, están lo que llamamos los rodeos de cría, que son las vacas que producen los terneros. Y en las zonas de mayor potencial, donde hay aptitud agroecológica para implantar cultivos con rotaciones con pasturas, donde hay mayor posibilidad de proporcionar alimento al ganado, que es las zonas, por ejemplo, del litoral, donde estamos ahora, del sur, centro del país, hay lo que se llama la recría, que es desde que el ternero se desteta de la madre, crece y se engorda. Esa es un poco la regionalización natural. De todas maneras, cuando uno analiza las empresas comerciales, hay una tendencia hacia lo que nosotros llamamos el ciclo completo, que aún independientemente de esa aptitud agroecológica, de esa regionalización que se debería dar naturalmente, hay una tendencia del empresario a tener todas las fases del ciclo. Las vacas que producen ternero, los terneros que se destetan y crecen y que después se engordan hasta novillos. Eso es un poco el esquema natural que hay en la producción uruguaya.
Sí, ese esquema del ciclo completo es el esquema tradicional y creo que es un poco el resultado natural de una estrategia empresarial que consiste en disminuir el riesgo, disminuir las transacciones, o sea, se minimizan las compras y las ventas, que en general suelen ser costosas, y de esa forma se asegura una cierta rentabilidad baja, de bajo riesgo, de baja inversión. Este proceso que estamos viendo y que Álvaro bosquejaba recientemente es el resultado de la especialización por fases, lo que implica una tendencia al incremento de la eficiencia, porque solo un emprendimiento, un productor, hace una o dos fases, sino todo el conjunto. Entonces, es un síntoma, y creo que quiero plantearlo, pues, uno de los temas de discusión de esta reunión, un síntoma de mayor dinamismo, de mayor especialización, de mayor modernización, y que debe ser muy bienvenido dentro de nuestra ganadería.
O sea que ya tenemos desde hace tiempo ocurriendo esto de la intensificación de la producción en determinadas etapas del proceso.
Hay, en cierta medida sí, porque es respuesta a los recursos naturales de cada región.
Eso ya venía dándose en Uruguay desde
cuándo.
Eso
se da naturalmente desde el principio de la ganadería, por decirlo de alguna forma.
Sí.
Pero las condiciones económicas han sido tales en los últimos años que ese proceso se ha radicalizado mucho más y hay una mucho mayor especialización de la que había anteriormente.
¿Cuáles podrían ser algunos ejemplos de esa mayor especialización y, por lo tanto, también, creo, mayor intensificación de la producción?
A mí me parece que eso viene acompañado de algunos cambios en la estructura productiva, ¿no? Yo creo que es muy interesante que el programa en perspectiva venga a Dolores de hablar de la intensificación ganadera en plena zona donde el tema de la intensificación agrícola es el tema más importante. Entonces parecería que introduce un elemento que no es ajeno a la intensificación agrícola, porque uno de los cambios más importantes que se da en esa especialización de la región es en la competencia por los suelos de mayor aptitud, donde se produce la producción agrícola y donde de alguna manera hay que encontrar algún lugar para el engorde de esos animales que antes se hacían con pastura.
Esta es una zona donde la producción ganadera ha ido siendo expulsada, digamos.
Yo no diría que ha sido siendo expulsada, yo diría que ha ido ocupando algunos lugares que la intensificación agrícola le ha ido dejando.
Ajá.
Y yo creo que los productores han encontrado alternativas para sustituir esa alimentación en los mejores suelos, donde realmente el ingreso agrícola es mejor que el ingreso ganadero, para buscar alguna alternativa tecnológica que le permita tener un volumen importante de engorde y eliminar estacionalidades, y eso ha sido parte de la intensificación, que tiene una serie de grados que después seguramente iremos analizando. Yo creo que nosotros, cuando hablamos de intensificación agrícola, hablamos desde una suplementación a campo hasta una etapa máxima, que es un engorde a corral. Y ahí hay una serie de etapas intermedias que tienen que ver con ese proceso.
A ver, vamos a ver un poco más detalladamente ejemplos de intensificación en la producción ganadera, Guillermo.
No, yo simplemente...
Quizás desarrollando lo que justamente veníamos escuchando recién.
Yo creo, un comentario previo en la línea de ellos. Simplemente creo que lo que está pasando más impactante en el campo es un cambio de la mentalidad del productor. El productor se está convirtiendo en más empresario, tiene más información, y eso es lo que está llevando a la intensificación. En cuanto a las intensificaciones que hablaba Julio, que tú me preguntabas, creo que están pasando cosas. Por ejemplo, el grano, ¿tá? Hasta hace poco tiempo era un elemento que se usaba solamente en los productores lecheros, ¿tá? Era muy difícil ver grano en producciones ganaderas. Hoy es bastante común, sobre todo en estas zonas, grano en todas las etapas de crianza del animal, desde la vaca, terneros, y terminando en el tema que hoy nos ocupa, que es ganado de repente encerrado totalmente a grano.
Pero a ver, para hablar en términos sencillos, para el oyente que no pertenece a estos sectores de actividad, eso quiere decir que el animal no come solo pasto.
Sin duda.
No come solo pasto.
Exactamente.
Algo que tú decías, Guillermo, en la lechería se daba, pero no tanto en la ganadería con fines de producción de carne.
Exacto.
Ahora está dándose otras formas de alimentación, por la vía de los granos. ¿Y qué quiere decir granos? ¿Qué granos?
Granos son cereales que, o no solo cereales, pueden ser oleaginosos, son concentrados que directamente se producen fuera del predio o dentro del predio, en otra área que no se estaba pastoreando, se cosechan, se conservan y se les lleva al animal hasta el lugar donde ¿dónde se le va a dar, no?
Llamale ración, que la gente lo va a entender mejor.
Exacto. No, pero la ración la asocian con la ración de los perros, que no tiene nada grande.
No. Sabemos que agronómicamente no es lo mismo, pero digo, para dar una idea de algo ya elaborado que se le da pronto al animal.
Exacto. Ahora
lo... Yo lo que quería decir, básicamente los vacunos, el ganado son rumiantes. Los rumiantes es una especie que está especializada en digerir forrajes, pastos. Entonces los transforma en producto animal. Pero adicionalmente se ha descubierto que dándole granos, raciones, ahí digo grano de sorgo, grano de cebada, grano de trigo o poroto de soja o cualquier subproducto de la industria, también son capaces de transformarlo en producto animal. Y son, desde ese punto de vista, más eficientes. O sea, precisan menos kilos de alimento para transformar producto animal. Entonces, la investigación ha descubierto situaciones en que el grano, combinando pasto más grano, transforma muy eficientemente el pasto y el grano. Por ejemplo, si un grano lo transforma 6 a 1, se precisan 6 kilos de grano para transformar un kilo de producto. Entonces, como decía, como el productor es empresario, y esto es un negocio, aparte de transformar, de producir carne, es un negocio ganadero, si el grano vale 10 centavos y gasto 6 kilos de grano para producir un kilo de carne, gasto 0,10 por 6, 60 centavos para producir un kilo de ganado que sale de repente un dólar y gano 40 centavos por kilo. O sea, es un negocio interesante, es un buen negocio. Y es ahí donde está el centro de la discusión. ¿Qué hago con los granos? ¿Lo transformo en carne o lo transformo en otro producto que tenga otro valor comercial? Eso es lo interesante, me parece, de la polémica.
Sí, pero si entiendo bien, eso permite que ese ganado pueda crecer y desarrollarse con menos tierra, con menos hectáreas de campo y, por lo tanto, de pasto. Estamos hablando de eso también.
Sí, exactamente. Y acá hago referencia a lo que decía Julio recién. El negocio ganadero tiene cierta rentabilidad sobre pasturas que, como es acá en esta zona, son sembradas. O sea, se siembra, se pone semillas de una pradera, crece el pasto y el animal come ese pasto. Y esa pradera es muy nutritiva, muy buena. En ese mismo lugar donde nace la pradera, se puede hacer una rotación con cultivos. Y la tecnología en términos de cultivos ha avanzado mucho y se puede hacer agricultura. Acá arriesgo una opinión personal. La agricultura como negocio, con la relación de precios que tienen los granos hoy, es más rentable que esa ganadería. Deja más dinero. Por lo tanto, la decisión empresarial es sobre esta zona que tiene alto potencial, pongo cultivos, y sobre los suelos de menor potencial pongo las vacas. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para tener agricultura y vacas? Porque el espacio es menor, y todavía las vacas que antes estaban en los mejores potreros, ahora están en los peores potreros. Entonces esa es un poco la polémica.
Pero complementario a eso, tenemos un millón de hectáreas agrícolas en este momento, 800.000 hectáreas forestadas, cosa que hace pocos años era la mitad en cada uno, y sin embargo, o sea, la superficie ganadera se redujo, pero la producción ganadera aumentó sustancialmente, un 35% en términos de producto en los últimos años. Entonces quiere decir que esa pelea por la tierra es una forma de verlo, otra forma de verlo es por el lado de las asociaciones y de la simbiosis, porque aumentan ambas producciones simultáneamente, las que están supuestamente disputándose una superficie, se reacomodan de forma tal que ambas aumenten, y eso yo creo que es muy importante y muy positivo.
A ver, podemos decir, traduciéndolo en términos un poco más sencillos, que el conjunto de la actividad agropecuaria, agrícola, más pecuaria, le está sacando mejor jugo a la tierra y a los recursos del país.
Eso sí, sin ninguna duda.
Yo lo comparto, pero tengo una visión distinta en el largo plazo que por lo menos que lo que dijo el catalán.
A ver,
¿por qué? Yo estoy preocupado porque capaz que cometemos el mismo error que se cometió en el 2002 cuando entró una crisis financiera argentina y decíamos nosotros somos diferentes, acá no nos va a tocar. Solo tenemos que mirar qué es lo que pasó en la región y ciertamente el crecimiento agrícola en Argentina llevó a que la ganadería, sumado a medidas de, nuestro presidente del vecino país y demás, llevó a que la ganadería en Argentina disminuya enormemente y la agricultura crezca enormemente. Podemos discrepar. Pero yo estoy...
Ya te están mirando en tono discrepante.
Me quiere pelear por abajo de la mesa, pero no. No, yo creo que...
Enseguida le damos la palabra a Julio Isa.
A mediano plazo, yo creo que la agricultura está creciendo y en la medida que se sigan dando estas condiciones, el crecimiento va a ser exponencial. Además tenemos... En la agricultura tenemos una ventaja que es... No hay límite de crecimiento. Hoy plantamos 400.000 hectáreas de soja y mañana se le ocurre plantar 800.000 hectáreas de soja y los recursos se generan, ¿tá? Y los mercados existen. Porque hoy le estamos vendiendo al mundo y el mundo no tiene límites para lo que pueda crecer Uruguay.
Sí, pero por ejemplo, una de las preguntas que a mí me queda es... Este crecimiento tan fuerte de la agricultura está asociado con un aumento de los precios.
Sí.
Este aumento de los precios de los granos... ¿Permite que sea viable alimentar el ganado con granos?
Bueno,
y obtener buenos precios de la carne.
Yo creo que en el mediano plazo sí.
Y depende de los precios de la carne.
Exacto, bueno, ese es el tema.
Bueno.
Los precios de grano tienen que hacer subir el precio de la carne.
Dejo la pregunta planteada y vamos a Isa, que hace un rato tenía que intervenir.
Yo un poco para disiparle los temores a Guillermo. Me parece que las condiciones en las cuales se desarrollan esas actividades son absolutamente distintas. Porque la situación de la agricultura argentina en las zonas donde es más intensa es absolutamente distinta a lo que es la zona agrícola por excelencia, podamos decir este eje de, para no los doloreños llevarnos todas las loas de la agricultura, digamos, podemos hacer un eje Jung, Mercedes, Dolores en unas zonas agrícolas muy importantes, pero a 15 kilómetros de Dolores nosotros tenemos zonas que son eminentemente ganaderas. Es decir, suelos que seguramente, aún con la tecnología disponible hoy, no van a ser ocupados por la agricultura. Y allí es donde queda un espacio. Y me parece que la agricultura, en esa difusión agrícola, que yo creo, digamos, que la está llevando a otras zonas, va a traer grandes beneficios para los productores ganaderos de esas zonas donde va a ir hoy la agricultura. Porque la agricultura genera algunas posibilidades que los ganaderos de Tacuarembó y de Cerro Largo y de Rivera hoy no tienen en cuanto a disponibilidades de maquinaria, en cuanto a disponibilidades de grano. Entonces parecería como que hay un desarrollo. Yo digo que hay que buscarla, complementar esas dos intensificaciones, que son perfectamente complementarias. No hay que generar esa rivalidad de la agricultura contra la ganadería y de la agricultura contra la forestación y de la forestación contra la ganadería. ¿Por qué? Porque son complementarias.
Somos especialistas en encontrar antagonismos.
Claro. Yo diría, son cifras que de repente podemos escuchar hoy en la reunión que hubo en las cañas de la gente de campo. Se daban información de que en Tacuarembó, donde hay un área importante forestal, la dotación ganadera no disminuyó. Nosotros tuvimos posibilidad de ir a un establecimiento, un emprendimiento forestal en Cerro Largo, en la cual el productor, 3.500 hectáreas, 1.200 hectáreas forestadas, y piensa mantener la misma dotación ganadera que mantuvo históricamente su padre.
Nadie lo está planteando como un antagonismo, yo lo planteo como una preocupación, simplemente.
Exactamente.
Simeone.
Sí, gracias. Yo lo que me parece como que... A veces en esto se plantean también diferentes niveles de resolución, y a veces cuando hablamos a nivel de las alternativas para las empresas, vemos como el país como una gran empresa, como una gran estancia, y no es así. La realidad es que a nivel de empresa, que tiene su objetivo maximizar el resultado económico, hay áreas de suelo que son de alta aptitud, y lo que se llama índice CONIAT altos, que marca el potencial de suelo, que permiten plantar cultivos. Entonces, y deja más dinero. En ese contexto, la pregunta que nosotros nos hacemos, desde el punto de vista de la investigación o desde el punto de vista técnico, es cómo se reformula hasta la ganadería por la positiva, acompañando ese proceso agrícola, cómo se reformula para compasar, para diversificar. Por ejemplo, una empresa que tiene buenos suelos podría técnicamente hacer mucha agricultura, pero quizás el empresario quiera decir, no, yo quiero tener los huevos en diferentes canastas. Soy aumento de agricultura, pero quiero tener una pata en la ganadería si mañana, hablando claro, se pincha el negocio de los granos por X motivo y quiero tener novillos. Entonces, esos novillos tienen que estar intensificados de qué manera. Suplementados, corral, capaz que tienen que hacer un joint venture con alguien que le proporcione novillos ya recriados en otro lado. Quizás sea una buena alternativa para los criadores que andan mal, que se transformen en recriadores. O sea, ahí se abre un potencial enorme donde la imaginación, la creatividad de reformular la actividad ganadera juega un rol fundamental, y ahí es donde hay que poner, hay que pensar, que es lo más difícil, ¿no? Sin duda.
Rodolfo.
Sí, yo me voy a poner en sociólogo, que no me corresponde, pero yo creo que el extremado nivel de politización de la sociedad uruguaya hace que inmediatamente encontremos los antagonismos, que por supuesto siempre existen, pero son mucho más poderosos los potenciales asociativos. Claro que implican riesgos, y esos riesgos son inherentes a cualquier proceso de desarrollo, pero creo que, como explicaba Álvaro recién, son mucho más importantes las posibilidades de complementación que los riesgos de desplazamiento, que siempre los van a haber, pero vamos a tener en cuenta que ese productor que es desplazado, si bien socialmente puede no, es un problema a resolver por la sociedad probablemente, implica un avance del conjunto, porque el que es desplazado es el que era menos productivo, el que tenía menor eficiencia, y ese lamentablemente queda de lado. Pero el conjunto, que es lo que al país le debe interesar, sin descuidar los aspectos sociales mencionados antes, el conjunto avanza, y yo creo que eso es lo que debemos priorizar.
La Tertulia Agropecuaria es una presentación de Biogénesis Bagó, Calcar y Frigorífico San Jacinto, Nirea Sociedad Anónima.
¿Hacia dónde va la intensificación de la producción de carne en nuestro país? Ese es el tema de la Tertulia Agropecuaria de hoy, de la que participan dos contertulios habituales de este espacio, Guillermo Vila y Rodolfo Irigoyen, y dos invitados, los ingenieros agrónomos Álvaro Simeone y Julio Isa. Claro, también está con nosotros Rosana de la Sopa, coordinadora de estas tertulias. Antes de continuar, y antes de pasar en particular a esas preguntas que hacían algunos oyentes, ¿alguna puntualización a propósito de esto de intensificación de la producción de carne? ¿En qué etapas de la producción de carne y qué etapas de la cría, recría, etcétera, del animal se puede hacer intensificación?
Sí, en realidad, digamos, acá el proceso de intensificación, el término de intensificación puede ser asumido de diferentes maneras. Una de ellas es de los tres recursos básicos, que son la tierra, el capital y la mano de obra. En la medida que el capital ocupe un rol más importante, cuanto mayor capital sea utilizado, más intensiva la producción. Entre mayor capital y productividad, la relación es clara. A veces lo que es un poquito más confuso es entre productividad y resultado económico, porque capaz que la proporción de incremento de los gastos no mata o no paga el beneficio adicional que se obtiene. En la cría, el producto final es un ternero que pesa 150 kilos. Entonces, pero para tener ese ternero hay que mantener una vaca que pesa 450 kilos. Entonces, gasta mucho en mantenimiento, el proceso es muy ineficiente porque hay que bancar toda esa vaca para que dé solamente 150 kilos.
Bueno, si lo da.
Si lo da.
Ese porque, es el otro tema.
Entonces muchas veces da la mitad de 150 kilos porque tiene un 50% de nacimientos o de destete. Entonces a veces da menos, da 75 kilos. Entonces es tremendamente difícil. Pero hay alternativas tecnológicas que sí pueden dar muy buen impacto y muy buen resultado. En particular, el destete precoz, nosotros pensamos que tiene un rol fundamental en eso, que después podemos explicar qué es lo que es. Pero entonces, poner plata en la invernada es más fácil.
Porque es la invernada, aclaremos.
La invernada es el proceso que va desde ternero, que se desteta, hasta que engorda. Entonces, es muy eficiente biológicamente en relación a la cría. Por eso, la plata puesta ahí reditúa más. Por eso, las zonas de alto potencial, como el litoral, centro y sur, que son los suelos de mayor potencial, hay praderas, suplementos, y hay una actitud empresarial a gastar plata en ese proceso porque renta más, por decirlo de una manera más clara, que eventualmente ponerlo en otras partes del ciclo, como es la cría.
Uh-huh. No, yo quería hacer algunas aclaraciones respecto a lo que decía Álvaro. Cuando la pregunta que hace Emiliano es ¿en qué proceso se puede intensificar? Yo respondería en todos. Porque todo en definitiva es un problema de mercado y de precios. Parecería como que, si bien la cría es un proceso en el cual la intensificación tiene menos rentabilidad, es un problema del precio del ternero. Si el precio del ternero sigue subiendo, va a llegar un momento en el cual también la intensificación va a ser importante. Y yo no tengo dudas que el precio del ternero va a seguir subiendo porque va a ser un material escaso. Porque va a haber necesidades de tener más terneros, porque hoy estamos faenando prácticamente lo mismo, en la misma cantidad de terneros que producimos. Y es que estamos en un equilibrio. En la medida que sigamos aumentando capacidad de faena y sigamos aumentando, mejoramos otros índices productivos. Pero hoy hay que intensificar también la cría. Es más complicado. En los otros procesos es más eficiente. Yo diría que el proceso más eficiente de la intensificación ganadera, para mí entender, no está en el engorde. Para mí entender, está en la recría. Porque allí es donde el animal es el más eficiente y donde podemos llegar a mayores índices de productividad.
Uh-huh.
¿A corral o no?
¿Eh? ¿A corral o no? ¿Feedlot o no?
En relación al precio, perdón la interrupción, yo lo que me parece interesante es analizar el fenómeno. En el caso de la zona típicamente de engorde, como es el litoral, aumenta la agricultura, hay menos área. El área que queda para el ganado es más marginal. Sin embargo, uno lee los diarios, hay inversiones en el frigorífico, se aumenta la industria frigorífica, se potencia la industria frigorífica. Entonces, dice, hay menos área para engordar ganado y ahí va a haber más demanda por ganado gordo. O sea, el marco, y acá yo, Catalán decía que no quería meter en sociólogo, yo tampoco en economista porque no entiendo nada de eso, pero claramente sí es, hay más demanda, va a haber menos oferta, las perspectivas de subir el precio parece que son claras. No va a haber terneros porque no aumenta el porcentaje de procreo, va a subir el ternero, eso va a estimular a toda la cadena. O sea, estamos en un marco que es bueno, ¿qué características tiene que tener la reformulación de la actividad ganadera en ese marco de para satisfacer esa demanda? Y eso me parece que es un elemento positivo para pensar por la complementariedad entre rubros y no por la falsa competitividad. Eso me parece una cosa buena.
En esta mesa hoy tenemos cuatro contertulios, bueno, más Rosana, pero resulta que se quiere meter un quinto, que suele integrar estas tertulias y que hoy no está, porque vamos rotando con los contertulios permanentes de la participación. De todos modos, se cuela por la ventana. Leonardo Mesa, buen día, Leonardo.
Buenos días, Emiliano, buenos días, compañeros, ¿cómo están?
Hoy no estabas invitado, pero parece que estás como desacatado tratando de intervenir, ¿por qué?
Mira, estoy en el medio del campo, acá mirando para afuera, animales comiendo pastoreo, ¿no?
¿Dónde estás?
Estoy cerca de Quillú, de San José. Además, he trabajado muchísimo tiempo junto con Álvaro Simeone, que le mando un saludo muy grande. Este tema nos ha tenido en muchísimas horas este intercambio con Álvaro. Y bueno, me interesó, es un tema que he trabajado muchísimo a lo largo de mi vida, y bueno, quería medir un poquito la cuchara y saludarlos a todos. ¿Cómo están?
¿Cómo andas, Leo? Recién te levantaste.
yo tenía un par de comentarios para hacer. Incluso Álvaro hace poquitos días hizo una jornada justamente con Para Dónde Va la Ganadería en el Nuevo Uruguay Agrícola. Yo tengo tres venas gruesas para hacer. Una, es los 6 kilos de grano para 1 kilo de carne se dan solamente cuando combinamos pasto y carne. Si es así, en el feedlot es mucho más ineficiente la transformación de grano a carne. Y a estos precios de los granos, y a estos precios de la carne, no es un negocio claro hacer un feedlot para terminar ganado. Ese es el primer punto. Segundo punto, si hacemos mucho feedlot, vamos a demandar mucho más terneros. Y el problema, como decía alguien por ahí, está en la cría. Hoy estamos equilibrados lo que nace con lo que faenamos. Si hacemos feedlot, donde les amontonamos en decenas por hectárea a los animales, realmente la cría va a ser agua. Y el negocio de la cría, para que un productor opte por invertir en cría o invertir en invernada, el ternero tiene que estar mucho más caro, pero muchísimo más caro que el novillo gordo. Entonces, creo que en el mediano plazo, quizá en el corto plazo, la cría sea un tapón para todo esto, y el precio de como ya se está viendo, va a tener que subir mucho más de lo que ha subido, para que realmente sea tentador invertir en cría. Y tercero, y lo último, no jorobo más, los granos. Los granos, si existe esta tendencia, que aparentemente es bastante estructural, de precio de los granos, creo que la solución pasaría por industrializar acá buena parte de los granos. Casi la mayoría de los granos se van hoy en Uruguay tal cual se cosechan, no hay industria, no hay subproducto. Creo que más el tema de alimentar animales con grano pasa más por alimentar con subproductos de grano, y para eso pensamos en una industria nacional muy fuerte y que realmente genere subproductos. Eso era lo que quería decir.
Leonardo, gracias por la llamada y vamos a ver cómo comentan tus preocupaciones. Empieza el Catalán.
Hay gente que se preocupa de cuidarle las finanzas a los dueños de los feedlots. se oyen permanentemente comentarios, no, porque van a perder plata. Bueno, si pierden plata, ellos sabrán lo que hacen, lo cerrarán. A mí no me aflija eso. Yo creo que es un emprendimiento económico que, bienvenido, porque es la respuesta a condiciones de mayor dinamismo, de mayor crecimiento, de mayores oportunidades para todos. Claro, depende de los precios relativos de grano y carne, pero eso no se puede pretender que sea fijo. Eso es variable y tiene riesgo, por supuesto. El tema es que todo esto deriva del dinamismo que viene desde la demanda, ¿verdad? Estos resultados que en los últimos 10 años cientos de millones de personas han empezado a consumir en el mundo carne que antes no consumían, los que ya consumían consumen más, y eso se traslada desde la demanda hacia las etapas iniciales de la producción. Cuando llega a la producción primaria, la última de ellas, la más cercana a la industria, es la invernada, y es lo primero que se dinamiza. Entonces, por supuesto, se invirtió en la invernada, se hacen engordes a corral, se hacen praderas, etcétera, que se destinan a la invernada. Pero en la medida que la invernada aumenta su demanda de materia prima, que es ternero, la dinamización llega a la primera etapa, que es la que tarda más en responder. No porque los empresarios que se dediquen a ella sean más lentos, sino porque naturalmente el flujo económico marca esa tendencia. Entonces, a mí no me preocupa lo que tanto preocupa a otros del tapón que significa la cría, porque creo que en la medida que se mantengan buenos precios para los terneros, y buenos precios implica que sea mucho más caro el kilo de ternero que el del novillo, por el tema de la eficiencia entre la cría y el engorde que decía Álvaro al principio. Cuando se den durante un tiempo considerable esas condiciones, los índices de procreo se van a superar largamente y la respuesta de la cría va a estar en el mercado como debe ser.
Estamos, no digo en el final, pero cerca. Por eso me gustaría, antes de pasar algunas de las preguntas esas calientes que hacían algunos oyentes, describir brevemente qué es el feedlot. Porque quizás lo hemos dado como suficientemente conocido y tengo la impresión de que no, que para la audiencia en general todavía eso no es algo obvio.
Es una fabulosa herramienta. ¿Tá? Esa es la definición, es una herramienta. ¿Tá? Está en nosotros cómo la utilicemos.
¿Tá? Es el engorde a corral, ¿verdad?
Sí, es el engorde a corral, exactamente.
En la terminación, en el final de la producción.
Claro, lo que pasa es que lamentablemente hacemos una asociación a lo que son los feedlot americanos y europeos, en los cuales un animal lo parió la vaca, como decimos en el campo, lo destetamos y ahí lo encerraron, y a partir de ese día no hace otra cosa que comer grano encerrado, que ahí sí coincido con el de los mails, que la carne es distinta, que por lo menos a nuestra cultura no nos apatice demasiado. Pero aquí lo que estamos planteando es, el feedlot en Uruguay es una herramienta, ¿tá? Que no necesariamente tiene que ser extrapolado a lo que se hace en otros países, sino que es una etapa de la vida del animal.
¿Qué etapa? A ver, concretamente.
La etapa final.
Concretamente, con tal ejemplo de Unión Rural.
Los últimos 100 kilos. Los últimos 100 kilos del animal.
Exacto. Meten en el cierre. Entonces, de repente un animal que va a llegar a faena con 2 años o 2 años y poco, estuvo dentro de un corral solamente 90 o 120 días. O sea, estuvo 3 o 4 meses de sus 24 meses de vida adentro de un corral.
¿Y por qué está en un corral? ¿Por qué se lo pone en ese corral? ¿Qué pasa en ese corral?
Bueno, en ese corral, lo que nosotros, hay distintas formas de plantearlo, ¿verdad? Yo lo que veo más claro es que dejo para hacer adentro del campo toda la etapa de recría, todo el proceso más eficiente a pasto, y hago el que habitualmente se nos hace más engorroso, más complicado, por distintos motivos, por temas climáticos, porque es el momento de mayor requerimiento, por temas de meteorismo, que no es menor, ¿verdad? Todos sabemos que lo que estamos haciendo invernadas en pasturas, y sobre todo en esta zona tenemos un porcentaje importante de mortandades, ¿tá? Entonces, hacemos la última etapa dentro de un corral, en lo cual nos permite hacer previsión de salidas, hacer previsión de engordes.
Es un corral donde no hay pasto, ahí sí que no hay pasto.
Absolutamente ni un gramo de pasto.
Lo que hay es tierra y alguna planchada de hormigón. Y lo que hay son comederos donde esos animales reciben la ración.
Exacto.
Bueno, el bebedero también, claro.
Bebederos, comederos, y hay un espacio relativo, por lo menos, para que se eche y esté el animal comiendo ahí, ¿no? Uh-huh.
Entonces, ese animal en esa última etapa de su vida no está a pasto, no come pasto y se mueve menos que un animal en la producción que uno está acostumbrado a ver como clásica. También es más sedentario, digamos. Esas son algunas de las características de esa etapa.
Exacto, exacto. No, y entra la discusión si eso es está de acuerdo con el bienestar animal o no, si es el lugar adecuado. Es muy difícil definirlo. Yo lo defino porque entiendo que un animal que está teniendo ganancias importantes, indudablemente mal no está pasando. ¿Está? Yo me cuestiono, por ejemplo, este invierno es un ejemplo claro. ¿Qué es mejor, estar dentro de un corral donde tengo la comida y la energía suficiente para pasar el invierno o estar en el medio del campo como están la mayoría de nuestros ganados, ¿está? Muriéndose de frío y cuereando? ¿Está? O sea, por eso digo, son conceptos que...
Quizás se ríe, te escucho, se ríe como sí, que...
Hay algunos que prefieren estar libre y no comer, ¿no? Siempre eso es así, ¿no?
Libre y muerto de hambre.
¿Y qué ocurre con la calidad de la carne de ese novillo que pasó la última etapa de su vida alimentado a granos, a raciones? ¿Cambia la calidad?
Sí, ahí cambia las... Yo antes usé el término calidad porque siempre es medio... Tiene un concepto como implícito. Cambia las características de la carne.
¿Es un tipo de carne diferente?
Sin duda, sí, es diferente. O
sea, ¿qué le pasa? ¿Tiene más grasa, por ejemplo?
Como las tasas de ganancia son mayores, cuanto mayor gana un animal, que en lugar de ganar 600 gramos por día en una pastura, o 700, u 800, puede ganar 1,300 kilos, cuanto más alta sea la ganancia de un animal, más grasa deposita. Entonces, el animal es normalmente a pesos de faena más o menos similares, más gordo, por decirlo de alguna manera. Entonces, esas las características son diferentes. Si eso es positivo o negativo, existen algunas evidencias de que la carne a pasto, por ejemplo, tiene determinados productos que se llaman ácidos linolénicos conjugados y poliinsaturados, o sea, una serie de productos que parecería ser que tienen un poder nutracéutico, o sea, que contribuye positivamente a evitar el cáncer. La carne a pasto, lo cual es una fortaleza. Ahora, consumiendo, hay otros mercados que piden demanda de carne gorda. El mercado, la industria del feedlot, la industria australiana, fue revolucionada porque ganaron el mercado japonés y promovió, o sea, feedlot, pasturas, movió toda la cadena, mayor cría, más eficiencia reproductiva, todo tirado de un mercado. Y comen, naturalmente, no se comen un churrasco enorme como comemos nosotros, se comen en fetas, es un producto diferente. Y a mí me parece que, en el caso, me parece bueno poner el caso de la industria australiana. Tienen, para el mercado japonés, feedlot. Para el mercado europeo, carne a pasto, sin hormonas. Para el mercado americano, feedlot con hormonas. O sea, abre una gama, no es un fundamentalismo.
¿Y en el caso de Uruguay qué ocurre? ¿En Uruguay diferenciamos ese producto?
En Uruguay...
Porque esto tiene que ver con alguna pregunta que también llega de si con la introducción de estos mecanismos de intensificación en algunos niveles de la producción de carne, por ejemplo el feedlot, no estamos atentando contra la marca Uruguay Natural que hemos promocionado tanto.
No lo sé. No, honestamente no sé, todo parece indicar como que es una marca que está muy afianzada, y a mí me gustaría aclarar...
La carne que sale del feedlot, ¿puede considerarse como carne natural?
Aclarar las características de esta carne, del corral en Uruguay. El corral es, se pone el ganado en un corral y se alimenta, en lugar de que pastoree, se le da toda la comida en el comedero. Muchas veces esa comida, por ejemplo en el feedlot clásico uruguayo hasta hace un par de años, era muy parecida a lo mismo que comía un animal a pasto suplementado, porque usaba mucho un producto que se llama ensilaje de maíz, que es como pasto picado y guardado, y después se le daba un 30% de grano. Era muy similar. Las experiencias que nosotros presentamos en la jornada del año pasado, el jueves pasado en facultad, es que desde el punto de vista de las características de la carne, entre nuestro corral clásico y un animal a pasto suplementado, por lo menos nosotros no encontramos diferencia en cantidad de grasa subcutánea, en características de carcasa, no encontramos diferencia. Entonces no hay por qué pensar que eso pueda atentar contra la marca de Uruguay o el sello de la marca de Uruguay.
Además, cuando se piden el protocolo de natural, por ejemplo, ¿entra en el tema de hormonas de crecimiento? Esos son datos básicos que diferencian.
O sea, eso está fuera de discusión, aparte porque en Uruguay está prohibido la utilización de ese tipo de productos.
Pero no para toda la audiencia.
No, está prohibido las hormonas, o sea, no se usan hormonas en los corrales de Uruguay ni en ninguna fase del ciclo productivo en Uruguay para engordar ganado. Está prohibido
lo mismo que este subproducto de origen animal también está prohibido y no se usan.
No, a mí me parece que, para aclarar a la audiencia este tema, yo creo que lo que hay es un cambio en la alimentación del animal, pero sigue consumiendo productos naturales, porque digo, el sorgo es un producto natural, sí. El enchilado de maíz, el maíz es un producto natural, sí. Yo creo que, y se sigue haciendo el mismo tratamiento sanitario que hacemos con un animal de campo, le seguimos dando los mismos específicos para cuidar su sanidad, quizás con alguna mayor intensidad por esa condición de encierro, ¿no? Entonces a mí me parece que es lo mismo, ¿no? Ahora, yo quería hacer una observación, una aclaración. Cuando hablamos de encierro, o cuando hablamos, a mí me gustaría hablar de alimentación a corral, o si no, específicamente hablar de engorde a corral, porque cuando decimos engorde a corral, estamos limitando las posibilidades de la alimentación a corral. Cuando hay otras etapas que también se pueden hacer a corral, y de hecho se están haciendo. Yo creo que Álvaro tiene algunas experiencias que de repente podía contar. Es decir, una cosa es engorde a corral, y otra cosa es alimentación a corral. Cuando yo digo alimentación a corral, para mí es mucho más amplio. Yo incluyo la cría del ternero, por ejemplo, una vez sacado de su madre, o incluyo la recría, ¿por qué no?
No, hubo un comentario de algún oyente de si esos animales comían transgénicos. Por supuesto que si en esa alimentación que se le da va grano de maíz, probablemente algo de eso sea transgénico. Y no creo que sea motivo para nada de alarma, porque todos los humanos de este país comemos distintos productos transgénicos, algunos derivados de esos mismos maíces, todos los días, y por el momento no nos pasa nada. Quizá porque no sabemos que lo estamos comiendo, capaz que si nos dicen que lo comemos, entonces nos empezamos a sentir mal.
Sí, yo una cosita quería decir nomás que me parece interesante, sobre todo para la audiencia, para que tenga claro un concepto. Acá hay una formación cultural del pasto, el ganado a pasto, inclusive lo más audaz desde el punto de vista tecnológico es el fardo, o sea, guardar el exceso de pasto que se produce en primavera para suministrarlo en invierno, el fardo. Y está el tema ese que es antinatural, el grano, que contra Uruguay, que el país natural. Un productor hoy recibe más plata por su ganado si es de corral, y cuanto más grano tenga en la dieta, más le pagan a ese productor. Eso es así, y eso podría ir en contrasentido de Uruguay, país natural, pero un animal que es engordado a corral tiene un sobreprecio que no lo tiene el ganado a pasto. Entonces, ahí no hay una especie como de contradicción. En Uruguay, país natural, para adentro le pagan más al productor que engorda su ganado a grano. No sé, yo creo que, por eso es lo que decía, es los falsos fundamentalismos que se forman, es me parece que es un tema a tener en cuenta.
Yo no creo que sea una contradicción, yo creo que es un tema de mercado. Yo ahí vamos a un tema de fondo, yo creo que hay todavía un margen en el precio del ganado, que no está llegando al productor, y en el caso del corral, sí se lo están trasladando, porque saben que si no se lo trasladan, el engorde no es viable y no se engordarían esos animales, ¿ah? Entonces, necesariamente hay que trasladarlo, ¿ah?
Y una cosa interesante que también a lo que hacía referencia Julio, nosotros habíamos trabajado en facultad, es, en realidad hay una contradicción, porque nosotros el alimento más caro, que es el grano, se lo estamos dando al animal más ineficiente, que es cuando se está engordando. Entonces, una alternativa interesante, en esa línea de lo que yo planteaba de reformular, de repensar la ganadería, es trasladar parte de ese grano que le damos en el engorde, trasladarlo hacia la recría.
Hacia antes, digamos.
Encerrar el ternero, que convierte mucho. Es verdad lo que decía Leo, cuando hablaba por teléfono recién, que 6-1 yo hacía referencia a la eficiencia en el pasto. Pero un grano en un ternero, aun cuando sea solamente ese concentrado, ahí sí en el ternero 6-1 encerrado. Y la cuenta es fantástica para aquellos productores que si vale $200 la tonelada de concentrado, gasto 0,2 por 6, es 1,20 para producir un ternero que vale 1,40 el kilo. O sea, es una cuenta muy muy interesante. Y podría disminuir los días en el corral en la terminación, porque el animal es más pesado a pasto. Eso es lo que me parece interesante.
¿Y a la vaca de cría para que tenga el 90% de destete?
No, 90 no te alcanza, catalán.
Lo que pasa es que ahora descubriste el negocio por la radio.
porque alguien va a tener que engordar siempre en este país. Yo creo que los frigoríficos no le podemos dar la recría, pero yo coincido.
Sí. Creo que va a haber una tertulia para discutir el tema de la cría. Eso. Nosotros pensamos que hay una tecnología, hay una tecnología que se llama el destete precoz, que es que en lugar de esperar 6 meses el ternero mamando a la vaca, que la vaca enflaquece, por lo tanto no queda preñada nuevamente, se le saca a los 2 meses. Entonces se reconvierte el concepto de la vaca productora y criadora del ternero, y se va más un concepto de la vaca productora de ternero, y nosotros alimentamos al ternero, que esa sí es una categoría muy eficiente también.
Guillermo, un redondeo contigo.
No, yo acá estábamos discutiendo si tal técnica o tal otra técnica sí o no, la intensificación. Yo creo que el objetivo de esto es generar conciencia en la intensificación en la ganadería. Que hay dos aspectos a considerarlo. Uno a nivel de empresa, que es un número económico, y otro a nivel de país, que creo que es una necesidad imperiosa. ¿Por qué? Porque lo mencionamos al pasar, pero no le dimos la suficiente bolilla. Yo el problema que veo a mediano plazo, por eso manifestaba preocupación, es que la agricultura va creciendo, pero ¿qué pasa con la agricultura? Producimos X grano y el grano que tenemos lo exportamos. No podemos exportar el grano que no tenemos. La forestación empezó a plantar hace 10 años, sigue plantando, y el área que tenemos forestada la empezamos a explotar y tenemos un límite, que es lo que hicimos. Acá en la ganadería, mi preocupación es que tenemos un stock del entorno de los 12 millones de cabezas, pero hay otro actor que no le estamos dando bolilla, que es la industria. La industria en los últimos años cambió enormemente. Hoy escuché 3 veces la noticia que se vende el Orsinal. La gente que compra el Orsinal no va a producir lo mismo que producía el Orsinal, va a venir a invertir y a producir más. Hay nuevos frigoríficos que se están empezando a hacer. Hace 3 o 4 años, o 5, se mataba 30.000 vacunos por semana, 40.000 excepcionalmente, y desde hace 2 o 3 años que estamos matando 50 y 60.000, y si los dejamos, la ecuación daría para que maten 70 y 80.000. Entonces mi preocupación es que en un país donde la agricultura va tomando área, sea menor, pero es área calificada, donde la forestación tomó área, donde la ganadería va quedando con áreas marginales, menores, pero marginales al fin, y tenemos una industria que está demandando un volumen de carne cada vez más creciente, tengo miedo que si el Uruguay no se intensifica en la parte de producción ganadera, entremos en las tristes etapas de liquidaciones de stock, en la cual vamos a matar cualquier cosa con tal de cerrar los números, y ahí es el problema. Entonces, por eso cuando me contaban qué era el filo del borde del corral, es una herramienta. Hay 50 herramientas más que con ellas tenemos que lograr intensificar la producción de carne en Uruguay.
Son las 10:06 ya. Y por lo tanto, se fue el tiempo de esta tertulia agropecuaria en la que hemos venido discutiendo a propósito de la intensificación de la producción de carne, hacia dónde vamos en nuestro país. Han estado con nosotros esta mañana dos contertulios permanentes, concretamente Guillermo Vili y Rodolfo Irigoyen, y dos invitados, los ingenieros agrónomos Julio Isa y Álvaro Simeón. Ha estado Rosana de la Sopa con nosotros, pero al cerrar esta discusión no matamos el tema, porque en realidad lo vamos a estar retomando en la próxima de estas tertulias agropecuarias, cuando el tema sea la cría, y por lo tanto vamos a estar allí analizando si es el eslabón más débil de la cadena y cómo se puede cargar de intensificación ese punto en el proceso. Eso va a ser en la próxima tertulia agropecuaria, que la vamos a desarrollar desde el Prado, desde la Expo Prado 2007, en una serie de ediciones especiales de En Perspectiva que estarán instaladas allí. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias en especial a los que vinieron hasta Dolores. Gracias a Isa, que es de acá y que de algún modo fue el locatario en esta mesa. Nos reencontramos, ¿les parece?
Gracias, hasta luego.
Buenos días.